Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Doña Catalina de Rivera quería que los pobres de Sevilla tuvieran un hospital y su hijo don Fadrique Enrique de Rivera lo construyó a comienzos del siglo XVI. Construyó el Hospital de las Cinco Llagas. El hospital levantado por don Fadrique ha sido esta mañana el escenario de algo que no se producía desde hace casi 40 años. En el Hospital de las Cinco Llagas, sede del Parlamento de Andalucía, se ha escuchado esta mañana el discurso del que va a ser el primer presidente no socialista. Se ha escuchado su discurso y también se han escuchado protestas a la puerta.
¡Fuera, masita! ¡Fuera, Parlamento!
Protestas de más de un centenar de personas que llaman fascistas a algunos de los representantes de los andaluces. Buena parte del gobierno en funciones, el todavía gobierno de Susana Díaz, ha estado en la calle manifestándose contra el cambio propiciado por las urnas y por el acuerdo a dos bandas entre Vox, PP y Ciudadanos. Los convocantes y los que los han apoyado, el Partido Socialista, las asociaciones feministas, han asegurado que el nuevo gobierno, que todavía no ha empezado, cercena sus derechos. La todavía presidenta de la Comunidad de Andalucía, Susana Díaz, ha justificado la manifestación, ha apoyado la manifestación, ha asegurado que es una forma de libertad de expresión y ha acusado a los que todavía no han formado gobierno de no defender a las mujeres.
Ellos han engañado y han mentido y ahora que se pongan frente a los ciudadanos y se pongan frente a las mujeres y a los hombres de Andalucía y que les digan que no quieren proteger la vida de nuestras mujeres.
Derecho a manifestarse tiene todo el mundo, faltaría más, es un derecho básico y constitucional, con algunas limitaciones. Pero otra cosa es que sea muy democrático que un gobierno en funciones se manifieste contra lo que han decidido los andaluces. No es nada democrático. Decía Susana Díaz que los manifestantes han salido para criticar lo que no se hace bien, pero si todavía no han empezado, ¿cómo van a criticar lo que no se hace bien? La explicación probablemente es más sencilla. Susana, en el Hospital de las Cinco Llagas, sangra por su propia llaga, por la pérdida del poder. Pero hay algo más que un mal perder en esa manifestación y en ese apoyo de Susana Díaz a los manifestantes. Hay una operación de deslegitimación profundamente antidemocrática en marcha horas antes incluso de que el nuevo gobierno eche a andar. También la profesora de Derecho Constitucional y a la sazón vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha sostenido que lo de la manifestación, pues oye, que es un ejercicio de libertad de expresión.
Se llama libertad de expresión, derecho a la manifestación y la posición legítima que tenemos no solamente las mujeres, sino miles y miles de hombres que también pelean por la igualdad.
La profesora de Derecho Constitucional y vicepresidenta sabe bien que la manifestación, además de un ejercicio de libertad de expresión, no va de defensa de las mujeres. Es una iniciativa poco democrática que intenta deslegitimar moral y políticamente el relevo en Andalucía. Se nos quiere hacer creer que Bonilla, el gobierno que forme, el gobierno de PP y Ciudadanos, no es moralmente democrático porque se va a apoyar en los votos de Vox. El acuerdo de Vox y PP es intachable. Estamos ante la vieja fórmula. El poder es legítimo solo cuando lo tengo yo y los míos. Si lo tienen otros, no es legítimo. Es lo primero, no lo único, pero hacen buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Estamos pendientes de Totalán, ese municipio malagueño, de ese pozo donde se encuentra Julen. 48 horas han pasado ya desde que este niño de 2 años cayera al pozo. Se sigue intentando todo lo posible para intentar localizarlo. Estaremos muy pendientes de lo que pasa. Contamos que los Mossos de Escuadra detienen a 14 personas de una célula yihadista. Estaban dispuestos a atentar en Cataluña y en 5 minutos aquí en la tarde, entre otras cosas, hablaremos, bueno, del Brexit, claro. Ya sabes que hay votación hoy en la Cámara de los Comunes. Todo parece indicar que no va a salir adelante ese acuerdo que había firmado Theresa May con la Unión Europea y a ver qué pasa. Y Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes.
de
Buenas
familia.
Buenas tardes, Rosa.
Tenemos que conocer hoy a Marie Kondo.
Marie Kondo, sí, señor, es la gurú del
no
orden.
No se habla de otra cosa.
No se habla
de
otra cosa.
En todo el mundo mundial.
Exactamente. Vamos a hablar de la gurú del
Nos
orden.
Nos persiguen a los desordenados.
Mediática de este
Nos
momento.
Nos han puesto ya una estrella casi.
Fernando, vas a flipar.
El
Ella es feliz colocando una prenda, si esa prenda te da felicidad, ¿verdad? Sí.
Es Pirat, cierto, es cierto.
Es maravillosa.
Tela.
Que me está dando angustia.
Hoy vamos a hablar de esta serie, vamos a hablar de esta
que
mujer
a mi
happy,
armario,
happy, mujer. Y queremos saber, efectivamente, si eres desordenado o, al contrario, un maniático del orden. O quizá conozcas o convivas con alguien que sí lo sea.
Yo tengo mi orden desordenado,
Exacto.
mi desorden ordenado.
Y los problemas o no que te trae eso.
Y tanto, bueno, estamos en Facebook, en Twitter y en el WhatsApp 607-150602.
Pero ahora es tiempo de deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Corrochano es muy ordenado, ¿eh? Bueno, muy ordenado, muy, mira, muy tan ordenado. Ordenado que tengo aquí ordenaditas todas las cosas que voy a contar. Venga. Tengo fichajes, tengo Copa del Rey y tengo una gran ración de bar. Se esperaba con gran expectación la comparecencia del presidente del Comité Técnico de Árbitros, Velasco Carballo, y del director del VAR, Clos Gómez, para hacer balance de lo que ha ocurrido en la primera parte del campeonato. Se esperaba que pusiera jugadas polémicas. Por ejemplo, se esperaba que pusiera la jugada de la que más se ha hablado en los últimos tiempos. Real Madrid-Real Sociedad. Vinicius y Rulli. Ganaba la Real Sociedad, ¿se acuerdan? 0-1.
Se la quiere llevar Isco. Isco con Iyarra quiere meter Isco. Buen balón que le mete a Vinicius. ¡Qué bien Vinicius! ¡Qué Mira. Rápido el chaval! ¡Sale Rulli! Nada, nada. Paró Rulli. Nada.
Qué rápido,
nada.
La revisó el VAR. Aquí tiene la comprobación que ha ofrecido Velasco Carballo esta mañana. Munuera Montero, que es el árbitro del campo. Lo van a escuchar en un segundo plano. Y en primer plano, a Melero López, el árbitro del VAR.
Es buena.
Defensa. Quiero verla. Quiero verla. Quiero verla, por favor, que no renueve. Despacio. A ver.
Hay más.
Dame otra, que no renueve.
Yo cuando salga se lo aviso.
Es buena.
Nada, déjala, vamos para adelante. Nada, fuera, para adelante. Nada. Tiramos para adelante. José Luis, todo ok.
Todo ok, no pitó penalti. ¿Y se acuerdan de lo que pasó en la última jugada del partido en el Athletic de Bilbao Getafe?
A ver el córner. Damián Suárez para poner el balón arriba. Puede ser la última, el balón al primer palo. Llega el segundo. Ahí si no hay penalti ahí. Se vuelve loco Jaime Mata, ¿eh? Cuidado lo que haya podido pasar en esa segunda.
También ha ofrecido la conversación Iglesias Villanueva, árbitro de campo, se oirá en segundo plano. Y en primer plano, el árbitro del VAR, González Fuentes.
Aguanta Nacho.
Tranquilo.
Ok, Nacho. Ok. Está todo bien. ¿Puedes pitar, Nacho?
Tiempo cumplido.
Dime, José, que no entiendo.
Puedes pitar.
Puedes pitar porque era el final del partido. Bueno, han ofrecido otras dos jugadas más de los partidos del partido Valladolid-Atlético de Madrid. Una mano que terminó en penalti de los jugadores del Valladolid y una mano que no terminó en penalti del Atlético de Madrid. Isaac Fouto, que ha estado en la Federación Española de Fútbol. Resumen de lo que ha dicho Velasco Carballo.
Bueno, Velasco Carballo vuelve a abrir las puertas del comité a los medios, exponiendo la total transparencia desde que llegó a la presidencia del CTA. De los temas más polémicos, Corrochano ha dicho que esta comparecencia estaba prevista desde diciembre y no sale por la presión de ningún club, que sale porque ayer terminó la primera vuelta y había que hacer balance. No opina de la llamada de Florentino a Rubiales y confirma que nadie del Real Madrid ha presentado ninguna queja al Comité Técnico de Árbitros. Reconoce la llamada, eso sí, de más presidentes, por ejemplo del Levante, con el que tuvo una conversación muy cordial. Ha defendido el arbitraje español diciendo que es fuerte como una roca. Ha expuesto esas jugadas de VAR que tú decías, todas ellas ante los medios de comunicación, más de 50 medios de comunicación que abarrotaban la sala de prensa de la Federación. Y eso sí, también ha hecho autocrítica una vez más el presidente de los árbitros, reconociendo 7 errores claros y manifiestos en la primera vuelta en las que el VAR no ha entrado. y ha dicho que van a buscar la unificación de criterios para que haya error cero. Eso sí, Velasco Carballo pide paciencia al VAR porque es el cambio más importante de la historia del fútbol.
El VAR es el cambio más importante en la historia del fútbol. ¿Campaña contra el VAR? No, yo diría campaña de adaptación al VAR. Pero por eso nosotros creemos que es positivo que salgamos, que expliquemos y que hagamos esta formación. Todo aquel medio de comunicación que quiera aclaraciones sobre el VAR, hacemos otra ronda. Antes se criticaba que el Comité Técnico de Árbitros no daba la cara, no aparecíamos, no hablábamos y ahora os devolvemos la moneda.
José Nieto, en detalle, el VAR, ¿cómo ha estado en esta primera vuelta?
Pues han demostrado con datos los 59 errores arbitrales que ha corregido el VAR, con 4 tarjetas rojas, 22 fueras de juego que acabaron en gol y hasta 30 goles en los que ha intervenido tanto para anularlos como para concederlos. También gracias al VAR hay un 98% de acierto en los incidentes en el área de penalti, pero en ese 2% restante, como decía Isaac Fouto, han admitido 7 errores que Blasco Carballo no ha querido decir a qué partidos corresponde. Después de dar estos datos, el presidente del Comité Técnico de Árbitros ha concluido su comparecencia con esta reflexión.
Los árbitros cometemos errores, que el VAR no es perfecto, siempre lo hemos dicho, y que el VAR no pretende eliminar los errores del fútbol, solo los errores claros y manifiestos. El VAR no es perfecto, el arbitraje no es perfecto, pero creo que todos debemos estar orgullosos del arbitraje español.
Más del VAR. Javier Tebas, presidente de la Liga, ¿qué opina de la llamada que contó Juan Antonio Alcalá de Florentino Pérez al presidente de la Federación Española de Fútbol?
Bueno, se quejan, ¿no?, de una forma tan directa como hace el presidente del Real Madrid, ¿no?, al presidente de la Federación Española de Fútbol, ¿no? No creo que sea lo correcto por el presidente del Real Madrid, ¿no?, de hacer esa queja con ese camino y tan rápida, ¿no?
¿No le gustó la llamada de Florentino
Pérez? No, es que no me guste, no, es que no creo que no procede, ¿no? Desde luego, en una forma en caliente después de un partido y esto, es que si no el presidente de la Federación va a tener que tener el móvil para después de todos los partidos pendiente, atender a todos los presidentes que se quieran quejar, ¿no? Yo creo que no es el camino, no es el adecuado. El Levante ha tomado otro camino, que sacar una nota, me parece más adecuado si lo considera así.
Melchor Ruiz, ¿ha tomado alguna decisión el presidente del Real Madrid con relación a la Federación Española de Fútbol?
Bueno, lo que hay que decir en primer lugar es que el Real Madrid está muy molesto, así se lo ha hecho saber a la Federación, al sentirse perjudicado no solo con los arbitrajes en el terreno de juego, algo que viene de lejos, sino también ahora con la implantación del VAR, lo que les parece más grave todavía, porque no está subsanando los errores del árbitro en el terreno de juego. Así, al comprobar que todo sigue igual, el conjunto blanco no está dispuesto a formar parte de una organización federativa que está perjudicando, según ellos, claramente a los intereses de su club. El Real Madrid llevaba años sin formar parte de ella, estaba dispuesto a volver, creyendo que la situación iba a cambiar, pero en vista de que todo sigue igual, no tienen ni intención ni ganas.
Opinan sobre el VAR esta mañana Solari, Simeone y Machín.
Creo que lo que más confunde o nos confunde a todos en general es la discrecionalidad.
Tuyo de que el VAR le hace bien al fútbol porque mejora la justicia y obviamente algún día saldrá perjudicado y otro día beneficiado, pero está claro que con mejoras iremos a situaciones mucho mejores para todos.
Que se ha quejado el Madrid. Bueno, sí que es cierto que hubo una jugada muy polémica con aquel penalti a Vinicius que parecía que todo el mundo decía que era un penalti claro, que tenía que haber entrado el VAR, pero si tiramos de meroteca, yo creo que todos los equipos tenemos también de qué quejarnos, ¿no? Con lo cual, yo creo que los equipos más grandes son los que menos se tienen que quejar.
Contado lo del VAR, vamos con los fichajes y la Copa del Rey.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Venga, ronda de fichajes. Primero, Barcelona, Manolo Oliveros. ¿Va a fichar el Barça un delantero en el mercado de invierno?
Sí, esa es la intención, pero de momento la opción que más se contempla es para el próximo verano. Luka Jovic, delantero centro serbio del Eintracht, 21 años, se interesa al Barça. No sería, como te digo, para este mercado de invierno, al que también piensan incorporar otro delantero, sino para el verano. 1,81, 12 goles en la Bundesliga, empatado con Alcácer como máximos goleadores. Podemos informar en Deportes COPE que su principal valedor es Pep Segura, que le habría pedido a Nikola Damjanac, que es su agente que bloquea al jugador. Nos llega también que la cifra sería de unos 35 millones de euros de traspaso. Ahora mismo el Eintracht ejercería la recompra al Benfica por 12 y lo venderían por 35 o 40. Para este invierno se busca, como te digo, otro delantero. La salida de Dennis al Arsenal es muy posible, mientras que sobre De Jong están en manos de la decisión del jugador. El PSG está dispuesto a pagar un pastón por De Ligt, y De Jong, un pastón para el Ajax, para los agentes y para los jugadores, así que está muy complicado De Jong.
Noticias, Deporte Cope, Barcelona. Vamos con el Atlético de Madrid, Morata. Antonio Ruiz, lo último sobre Morata y el Atlético de Madrid.
Bueno, venimos contando desde ayer que el Atlético de Madrid acelera por Morata. El Cholo le ha dicho al club que no se puede escapar de esta oportunidad y el jugador ya podría haber dado su ok al Atlético de Madrid a través de su representante Juanma López. Ahora el Chelsea tiene que dar luz verde y seguramente va a ayudar que lo haga pronto si encuentra un 9.
Noticia de Deportes Cope Valencia, Deportes Cope Sevilla, José Manuel Oliva. ¿Dónde se puede ir Sergio León?
Al Valencia, es una de las alternativas que tiene el jugador, el delantero del Betis, encima de la mesa. Está pendiente Sergio León de una conversación con el club y además el Betis quiere poner algunas condiciones y finalmente le abre la puerta de salida. Querría una opción de compra obligatoria por parte del club de destino, es decir, si el Valencia finalmente es el club que se hace con Sergio León, sería una cesión hasta final de temporada y quiere incluir el Betis una opción de compra que estaría en torno a los 4 o 5 millones de euros.
Ahora noticias de la Copa del Rey. Hoy hay dos partidos, ahora contamos. Mañana le gané Real Madrid, gana el Madrid 3-0. Miguel Ángel Díaz, ¿cuántos problemas tiene Solari para mañana?
Tiene 8 bajas, 8 jugadores que no podrán jugar mañana. Es el caso de Courtois, Vallejo, Marcos Llorente, Kroos, Bale, Asensio, Benzema y Mariano. La gran incógnita estará en saber si por fin Isco es o no titular mañana en Butarque. Por lo demás, decir que Kiko Casilla está cada vez más cerca del Leeds. A falta del reconocimiento, el portero se marchará a Inglaterra.
En el Leganés hace unos minutos han presentado a Kravets, el jugador que procede del Lugo. Mañana Atlético de Madrid-Girona, está empate a 1 la eliminatoria. Antonio Ruiz, ¿qué noticias hay en el Atlético de Madrid?
Bueno, último entrenamiento hoy en el Cerro del Espino de Majadahonda. Todavía no hay lista oficial de convocados, pero sí sabemos claramente que Savic, el lesionado, y Costa también no están. Felipe ha entrenado al margen y pendiente del 11 para ver si hay muchas novedades y si da continuidad a hombres que lo merecieron el otro día como Vitolo.
Mañana también el Sevilla juega contra el Atlético de Bilbao, gana 3-1 la eliminatoria. ¿Qué noticias hay? Oliva.
Con la eliminatoria encarrilada, la intención de Machín es darle descanso a la mayoría de titulares, pensando en el partido del sábado en el Bernabéu ante el Real Madrid. De hecho, Munir podría ser titular y jugadores como Banega, Sarabia, Navas, Escudero o Andrés Silva podrían iniciar el partido desde el banquillo.
Hoy vamos a conocer dos equipos para cuartos de final. A las 7:30, Valladolid-Getafe. Gana el Getafe 1-0 y atentos a este partido. En Mestalla, Valencia-Sporting de Gijón, 9:30 de la noche y Hugo Ballester gana el Sporting 2-1.
Así es, 18 convocados por parte de Marcelino, sin Guedes, Condogbia, ni Piccini por lesión, ni Garay ni Batshuayi por decisión técnica. Marcelino ha llamado al canterano Alex Blanco para completar la lista. Va a alternar jugadores del filial con jugadores del primer equipo en el once titular, mientras que José Alberto, técnico del Sporting, tiene a todos disponibles y solo Babén podría repetir respecto a la Liga.
Dos cosas de la Liga, esta es muy fea. Esto ha pasado esta mañana en el entrenamiento del Celta, el sonido que ha recogido el golazo de gol. Escudo no se mancha, Santi Peón, cuéntanos qué ha pasado.
Una veintena de aficionados corros se han presentado esta mañana en el entrenamiento del Celta para solicitar, lo primero, una reunión con los capitanes del equipo, algo que evidentemente se les denegó por parte del jefe de seguridad del Celta. Estos seguidores les han pedido a gritos, abandonando las instalaciones deportivas de Amadroa, que muestren más compromiso en el próximo partido, que para el Celta es una auténtica final, y es que el sábado en Balaídos reciben al Valencia.
Y este sonido del último partido de la primera vuelta de la Liga, ayer en San Sebastián, Real Sociedad 3, Español 2, dos goles de William José.
Cuero, va al segundo palo, llega la pelota, gol, 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 gol,
bueno.
Gol, 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 José para la Real Sociedad.
Es octavo la Real Sociedad con 25 puntos, es décimo el Español con 24. Noticia de traspaso, lo cuenta Pedro Zamora, el Levante traspasa a Sadiku al Lugano en este mercado de invierno. Hay más noticias del deporte español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Empezamos con las noticias del tenis del Abierto de Australia. Cuéntanos cómo ha sido la jornada esta madrugada para los españoles. Ángel García.
6 españoles se han metido en la segunda ronda del Abierto de Australia. Gran debut de Garbiñe Muguruza, que ganó 6-2, 6-3 a la China Zen sin complicaciones. Todo lo contrario que Pablo Carreño, que tuvo que remontar 2 sets al italiano Bani. Acabó ganando en el quinto. Y Carla Suárez ganó fácil a la francesa Burel. Derrotas, en cambio, de Ramos, Andújar, Munar, Granollers y Arruabarrena. Y ojo, dato preocupante. Solo 4 españoles en segunda ronda del cuadro masculino por segunda vez en lo que va de siglo. 3 juegan mañana. Nadal, Bautista y Verdasco. A las 11 de la mañana, Nadal, Ebden.
Así han recogido los compañeros de Eurosport la alegría en la victoria de Garbiñe Muguruza.
La verdad es que he salido un poco sin expectativa, menos nerviosa que en ediciones anteriores. Y bueno, he jugado agresiva mi juego y me ha ido bien. Cada partido es diferente, hoy estoy contenta con mi partido, no es fácil, hace un mogollón de calor. Ahora solo quiero descansar y pensar para el siguiente.
Mundial de balonmano, enviado especial Luis Malvar, tercer partido de España, tercera victoria de España.
Sí, y ante Japón, el peor partido de España en el Mundial, se complicó la vida, reaccionó en el segundo tiempo, ganó los puntos, los dos puntos que era lo importante. Jordi Rivera tendrá que pulir muchas cosas esta tarde en el entrenamiento de las 6, y atención porque Dani Sarmiento es duda, contractura cervical secundaria al traumatismo, hoy no va a entrenar, se lo hizo primero con un golpe ante Islandia, ayer con Japón otro golpe, mañana a las 8:30 Olimpia Halle, España-Macedonia, primer partido clave pensando en la fase principal.
España 26, Japón 22, vamos con el baloncesto. Hacemos repaso de la agenda de los partidos de los equipos españoles en la Liga de Campeones y en la Eurocup, Pedro Zamora.
Sí, en Eurocup abre a las 6 la jornada Moravanca Andorra en San Petersburgo para defender el liderato de grupo. A las 9 Unicaja recibe al Limoges y margen de error al jugar en casa. En la Champions Fuenlabrada juega en Jerusalén contra el Hapoel y el Tenerife se enfrenta en su pista al Venecia. Mañana turno para Valencia Basket y UCAM Murcia.
Vamos al Parra Center para saber qué ha ocurrido esta madrugada en la NBA. Por ejemplo, Memphis no ha podido con la estrella Harden. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La barba venía de fallar 16 triples en el partido anterior y anoche le ganó prácticamente solo el partido a Memphis. Los Rockets llegaban al encuentro sin Chris Paul, sin Eric Gordon y sin Clint Capela. Así que Harden, sin sus tres mejores escuderos, se tuvo que marcar otra actuación monstruosa y acabó con 57 puntos para dejar la victoria en Houston. Además, los Hornets visitaron San Antonio la pasada madrugada, en lo que suponía el regreso de Tony Parker. Los Spurs le hicieron un vídeo homenaje y todo el pabellón se puso en pie para ovacionar a un hombre que ganó 4 títulos de campeón en esa cancha. Al final, victoria para Charlotte y noche redonda para el base francés.
Y contamos, como todos los días, Carlos Miquel, lo que está ocurriendo en el Rally Dakar.
Lo que está pasando es que estamos en la antepenúltima etapa, queda muy poco para el final, termina el jueves el rally, San Juan de Marcona, Pisco, y como siempre en el Dakar, hasta el último metro no se puede cantar victoria. Eso le ha pasado al líder de motos, al estadounidense Brabe, que ha roto su motor y ha visto cómo tenía que abandonar, y en coches está dominando en el tercer paso. En el tercer control horario está dominando Carlos Sainz con 46 segundos de ventaja sobre Peter Ansel, un minuto sobre Alatilla, que es el líder de la general, y cuarto está Roma, que de momento está manteniendo esa tercera plaza en la general.
Y está en marcha la temporada de ciclismo en Australia, Tour Down Under. ¿Cómo está marchando la cosa, Kike Iglesias?
Empieza la tiranía del Quick Step en Adelaida, victoria para Elia Viviani, campeón italiano al sprint, ha ganado por encima de todos sus rivales. Peter Sagan, por ejemplo, fue octavo. Te cuento que a partir de marzo la UCI ha prohibido en competición la sustancia, el tramadol, que es un opiáceo que está al que están enganchados bastante ciclistas, lamentablemente. Provoca mucha somnolencia y ha provocado más de un accidente. Así que el tramadol prohibido, con sanciones obviamente para los que lo tomen a partir de marzo en las pruebas ciclistas.
Medicamento para evitar el dolor, por lo menos en el uso cotidiano. Bueno, es noticia que cuenta Pablo Barrantes del equipo ostense de la Sociedad Deportiva Huesca. Ha pasado reconocimiento médico esta mañana el venezolano internacional Yangel Herrera, 21 años, centrocampista. Llega cedido del City. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida en exclusiva, contenido extra, premium para gente que quiere un poco más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3:30 de la tarde. Bueno, conversación ayer en el partidazo de la cadena COPE con Guillem Balaguer, especialista en el fútbol de la Premier. Hay unos cuantos asuntos con Juanma Castaño.
¿Lo de Higuaín al Chelsea puede caer en breve?
Lo de Higuaín es complicado por muchas razones. Si llega, cobraría lo mismo que los tres que más cobran, o más o menos, que es Alexis, Ozil y Kevin De Bruyne. Tiene 31 años. Además, deberían pagar 36 millones de euros en verano y la mitad de la cesión, que son 9 millones más. No sé si has sacado cuentas, pero sale carísimo que Higuaín vaya al Chelsea. Marina Granovskaya, que era la secretaria de Roman Abramovich, pero ahora es la que manda, no tiene muchas ganas de gastarse ese pastón. No dejarán marchar a Morata, o eso dicen, hasta que tengan un sustituto. Les gustaría que ese acuerdo de cesión con el Atlético de Madrid o con quien fuera llevara incluido una obligación de compra a final de temporada también, pero está claro que también quieren complacer al jugador y están buscando entre todos, de alguna manera, una salida. Sí se puede.
Se ha lesionado Harry Kane, ¿no? ¿Tiene para mucho?
Tiene para 3 o 4 semanas, no se sabe oficialmente todavía. Eso supone un problema para que salga Llorente, porque Son, que se ha ido a jugar los octavos de final,
sí, de la Copa de Asia,
de la Copa de Asia, quiere decir que no tienen delanteros, y por mucho que Llorente quiera y el presidente del Atlético Bilbao quieran su regreso, no está nada claro, porque ahora mismo el Tottenham no le deja salir.
Han llegado las paradas de De Gea. ¿Por qué no vemos a este portero en la selección española, teniendo en cuenta los paradones que se está marcando en la Premier?
Está siendo una leyenda a la altura de Peter Schmeichel y Edwin van der Sar en el Manchester United, pero bueno, igual es otra manera de jugar también. Ahora, eso sí, lo que hizo el otro día contra el Tottenham, 11 paradas. Ningún otro portero de la Premier esta temporada había parado tanto como paró él en 45 minutos.
Balagué pasando revista a lo que pasa en el fútbol británico y tiene que ver con el fútbol español. Y preguntamos por quién estamos preguntando en Deportes Cope, Nacho Plan.
Álvaro Morata es el protagonista de nuestra encuesta hoy y planteamos a los oyentes que si el Atlético ficha a Álvaro Morata, si acierta o se equivoca. Pues una mayoría, un 66%, piensa que sería un acierto por parte del club colchonero ficharle, contra un 34% que cree que se equivocaría.
Caliente, caliente, dice Antonio Ruiz, hay que peinar algunos asuntos que son difíciles para la contratación de Morata en el Atlético de Madrid. Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Has visto la rueda de prensa o no la has visto?
Del VAR.
Tienes que verla, ¿eh?
Sí.
Bueno, sí, no, y los 4 ejemplos que pone que ahora vamos a repetir, un espectáculo, eso es un show. Un show, que diría Manolo Lama. Eso es un show auténtico. Bueno, ahora lo hablo con Fouto. Que vamos a ver, ¿qué estás buscando esta semana?
Pues uno de los grandes goleadores de la historia del fútbol mundial. Así, a lo bestia. Y dijimos ayer que es sudamericano. Y hoy decimos que ese jugador estuvo 2 años en España.
Ese jugador estuvo 2 años
en España. 2 años en España.
Se acabó jugando en la Liga Española.
Sí, en 2 equipos diferentes y fue máximo goleador con los 2 equipos.
En 2 equipos diferentes y fue máximo... ¿Cuántos datos? Y fue máximo goleador en los 2 equipos.
En los 2 equipos.
Vaya, vaya.
Y luego se fue.
Sí, no te atreves a decir el país, ¿no?
Es que si no es muy fácil.
Vale, vale. Bueno, pues aquí están las pistas, buscando este jugador goleador sudamericano. Te espero por aquí, Pedro. Un abrazo, ¿eh?
Vale, hasta luego.
Bueno, enseguida, señores, Isaac Fouto ha estado en la rueda de prensa del Comité Técnico de Árbitro. Un espectáculo, ¿eh? Vamos a poner los sonidos otra vez porque mola escucharlo. ¿Qué pasa cuando hay una jugada polémica entre el árbitro de campo y el árbitro del VAR? Venga, todos al 106.3.
José Corrochano.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Seguimos muy pendientes del rescate del niño Julen en Totalán. Un grupo de mineros asturianos viaja hasta Totalán para excavar la última parte del túnel horizontal. Como sabéis, ya a estas horas, bueno, lo que se está intentando es excavar un túnel paralelo y desatascar el tapón de arena que puede haber a unos 73 metros de profundidad. Continúan las labores de rescate y en las últimas horas crece la tensión y crecen las críticas. Hay quien está criticando que no se ha hecho lo suficiente, que no se están empleando suficientes medios, que no se ha puesto todo el instrumental, todos los recursos necesarios. Lógicamente, estas son horas de angustia. Cuanto más cercano es el que hace las declaraciones a los familiares, pues entiende que la familia esté nerviosa, está atravesando un mal momento, pero estos casos requieren de cierta serenidad. Serenidad informativa, serenidad en la valoración. Cuando, luego habrá tiempo, ¿eh? Habrá tiempo de analizar todo lo que habrá que analizar, si el pozo hubo que taparlo, no taparlo, si se han empleado los recursos adecuados, pero tenemos que reconocer que esto de enfadarse y de cabrearse porque se utilicen más o menos recursos, bueno, es una forma de escape. Como el dolor es tan incomprensible, como el dolor es tan dolor, tenemos que encontrar un culpable. Y este es un mecanismo habitual. Hay que encontrar un chivo expiatorio. La culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene la Guardia Civil, la culpa la tiene el Ministerio del Interior, la culpa la tiene alguien. Alguien tiene que tener la culpa de lo que le ha pasado a Julen. A lo mejor es cierto y alguien tiene la culpa. Pero si nos paramos un segundito a pensarlo, nos damos cuenta de que esta tendencia tanto a una información a veces poco delicada con una situación así y una tendencia a echarle la culpa a alguien es solo fruto de una ansiedad, la ansiedad que provoca una desgracia como estas. No es la primera ni la última palabra quien tiene la culpa de lo que ha pasado, si es que alguien la tiene. La primera y la última palabra es el dolor de la familia y el destino de este chico. Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Apunta este nombre. Marie Kondo. A lo mejor ya lo has oído, porque es que últimamente yo no sé de estas
viene
cosas.
Viene a ordenarnos la
viene
vida.
A ordenarnos la vida, la cabeza.
Ya le vaticino que todo. En mi caso es una misión imposible.
Oh, ten cuidado, porque a lo mejor ella lo adopta como un reto y prepárate, porque bueno, desde luego...
¿Que se le puede invitar a esta señora a casa? ¿O qué?
Pues mira, a lo mejor la podemos invitar y a lo mejor decide venir. Aunque porque es una estrella, ¿eh? Una estrella mundial, en eso se ha convertido.
Estrella, y entonces si va a tu casa, pues ya sois dos estrellas.
Claro,
o sea,
tres
decir,
o cuatro o cinco, todas pero, juntos aquí en la tarde.
Pero esta señora consigue ordenar a la gente.
Rosa Rosado.
Nadie se le resiste.
Rosa ha estado viendo sus... bueno, una serie, porque tiene una serie en Netflix. Sí. Primero fueron libros y ahora
sí.
Una serie.
Bueno, y también tiene un canal, ella hace canal de YouTube. Sus vídeos, va a casas a ordenar. Sí, sí, sí. Ahora ya no sé,
oye,
porque
ya es que
ha cogido
series...
ya un nivel.
Con todo el respeto a esta señora, ¿eh? Hay series de todo, ¿eh? Ya. Sí. ¿Dónde estaban esas series de animales tan bonitas?
De hecho, yo creo que tampoco
mediodía?
Tiene mucho éxito la serie, ¿eh? Pero bueno, ahí está la mujer con su
si
serie.
Es que ordenar es muy trabajoso.
Es complicado.
Y pesado.
Sí, sí, sí. Además,
sobre
acabas,
todo algunos.
Acabas
primero,
cayendo mal.
Primero te hace sacar todo lo que tienes. Es decir, te imagínate
un
armario desordenado. Bueno, pues te lo hace sacar todo encima de la cama.
Uy, ya me estoy cansando.
Y tirar cosas.
¿Sabes
y
lo
que pasa? Yo no tiro
¿sabes
nada?
Lo malo de estas operaciones de ordenamiento, ordenación o orden? Que al final nunca encuentras nada, porque tú en tu desorden, en mi caso, por ejemplo, tú sabes dónde están las cosas.
Eso es verdad.
Lo que pasa que es que, hombre, claro, no están bonitas de verlas, ¿eh?
Las encuentras tú, nadie más
exacto.
Las encuentra.
Y tienen mal aspecto, yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo.
Claro, es, que a ver,
ese armario que se abre y todos los jerseys
se te caen
hechos
encima.
Un burruño se te
pero
caen
encima. Pero
es verdad
que hay gente que el desorden le produce una especie de desorden mental y vital. No, no lo pueden soportar.
¿Sí?
Sí, hay gente así. Sí. Bueno, hay gente de todo tipo, pero sí. Queremos saber su opinión al respecto.
Sí, porque hay obsesivos del control y desordenados crónicos.
Hombre.
Y para empezar, a ver, conviene recordar que el orden según la RAE es la colocación de las cosas en el lugar que les corresponde.
Claro.
Por si alguien no lo tiene claro.
Claro, el lugar que le corresponde. Si yo he decidido que los calzoncillos están mezclados con las chanclas de verano, ¿por qué eso va a ser un desorden?
¿Y dónde les corresponde? ¿En el suelo?
No,
no está mejor debajo de la cama.
En la tercera balda.
La tercera balda, las zapatillas con los calzoncillos.
Por ejemplo.
No puedes poner las chanclas al lado de...
Es una convención que tengan que estar en la balda de abajo.
A ver, dicen por aquí, no somos desordenados.
¿Sí, no?
Somos originales a la hora de escoger el lugar que corresponde a las cosas.
Muy bien, me gusta eso.
Bueno, dicen por aquí, a ver, la novia que vive con el novio desde hace 2 años en la que será nuestra casa. Dice, el problema es que es un completo desorden, tira los calcetines por cualquier sitio, colecciona latas de cerveza vacías.
Pero eso no es un desordenado, eso es un guarro.
Y le debe dar alergia al fregaplatos porque ni se acerca. Ahí estoy contigo.
Vamos a ver, una cosa es un desordenado y es un guarro, hay desordenado limpio.
Bueno, pero hay gente que tira los calcetines al suelo y piensa que no es un guarro,
es un
desordenado.
No, pero yo estoy de acuerdo con Fernando, son cosas diferentes.
Eso es falta de higiene, imagínate esos calcetines con toda la carga biológica que tienen, que te puedas encontrar con ellos.
Otra cosa es que tú tengas la ropa limpia en el armario, pero no la tengas ordenada.
Claro,
sí, exactamente.
No estén bien doblados los jerseys, cada jersey en su sitio, las camisas en otro, en fin, los pantalones en su sitio.
Hay mucha gente que no coloca las cosas. Como dice mi cuñada, esa es la percha del payaso.
O los libros, y papeles, que esa es otra.
Esta es otra cuestión. Los libros, ¿cómo hay que ordenar?
Bueno, a mí me desesperan, dice por aquí mis hermanos, porque eran un desastre en casa y mi madre no les decía nada. ¿Y qué pasó? Pues que se casaron y su casa sigue siendo un completo desastre y desorden. Pero fue más
no
fácil
decía,
para
¿no?
mis cuñadas dejar la casa sucia que limpiarla.
Ya se rindieron las cuñadas.
Exactamente. Y luego tenemos también a la mujer maniática. pero no lo puede evitar.
Mujer y hombre maniático.
Bueno, sí, en este caso dice mi vecina.
No, pero el hombre también.
También, por supuesto, pero dice aquí, mi vecina, si no organiza los botes de especias por colores, los libros por orden alfabético y los zapatos guardando la misma distancia unos de otros, le parece que el caos va a terminar con la civilización.
Pero hay gente así.
Y el que te sientas a comer a su lado y te ordena el cuchillo y el tenedor y el vaso, porque no, pero la criatura sufre mucho porque dice, con este cuchillo y este tenedor yo no puedo comer. Y te lo ordena.
Solo te diré que tenemos a alguien en el equipo, no voy a decir quién, que me ha confesado esta mañana que ella entra en tu casa, me haya dicho ella, uy, y te ordena lo que haga falta, porque no lo puede soportar.
No, pues nada, oye, pues ya le diré yo a qué hora puede pasarse.
Bueno, de eso queremos hablar contigo, con los oyentes de este programa. ¿Eres ordenado? No, sí. ¿Tienes conflicto precisamente porque uno es ordenado y otro desordenado?
¿Cuál ha sido?
Por ejemplo, nos lo cuentas en @latardecope, si lo prefieres en facebook.cope, y también notas de voz, que es lo que esperamos, en el WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Bueno, Cardi B es la rapera más exitosa del momento.
Sí, rápidamente te cuento que se trata de la primera rapera de la historia de Estados Unidos que ha conseguido colocar 3 temas en el número 1, y Forbes ha sido el último gran medio en mostrar su apoyo a esta mujer, nombrándola la reina del rap gracias a sus espectaculares cifras de streaming durante el pasado 2018. Además, esta canción ha sido la canción más radiada del año pasado en Estados Unidos.
Bueno, aquí además colaboran un montón de artistas como Bad Bunny, que es el que estamos escuchando, pero bueno, la canción es de Cardi B, Lo dicho, que nos escribes en Twitter, en Facebook y notas de voz al WhatsApp de la COPE. Hablamos de orden y desorden en el 607-150602. Es que son ya 48 horas, 48 horas de angustia, que eso hay que vivirlo, Hay que ser el padre, la madre de Julen, la familia, o cualquiera, Yo creo que cualquiera de nosotros realmente es una historia que nos está encogiendo el corazón cuando pensamos en ese niño tan pequeño, 2 años, en ese pozo de sondeo y que todavía no ha sido localizado, todavía no se sabe exactamente dónde está, y de tanta y tanta gente que está intentando contrarreloj llevar a cabo este rescate. En esa zona, en el municipio de Totalán, en Málaga, está también nuestro compañero Adrián Gil. Hola, Adrián, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo?
Bueno, pues ahora se está pendiente de ese nuevo plan que se basa en la construcción de un pozo lateral, aprovechando esa pendiente de la colina, y entrar de manera horizontal a la altura de unos 80 metros de profundidad, donde se piensa que está el pequeño Julen. Todavía esas obras no han comenzado, primero porque se está estudiando cómo hacerlo, y segundo porque se está pensando cómo mover esa maquinaria pesada que se necesita hasta esa zona. En caso de que este plan no funcione, pues siguen manteniéndose como alternativas las que ya adelantó la Guardia Civil ayer, es decir, la excavación a cielo abierto y también la construcción de un túnel paralelo a ese pozo donde se piensa que está el pequeño Julen.
¿Cómo están los ánimos en la zona, entre los trabajadores, entre los equipos de rescate? También la familia, pues ya me imagino que la tensión es máxima, ¿no? Hemos visto ya algunos momentos de tensión, algunas protestas por cómo se están haciendo las cosas.
Sí, el tiempo es fundamental, es clave a la hora de hacer esta búsqueda. Eso se nota en los efectivos de rescate, que también entre los vecinos. La tensión, como dices, Pilar, va aumentando con el paso de los minutos, y es que es mucha la indignación, ya que consideran que todo este proceso está siendo demasiado lento. Trabajos que están yendo a contrarreloj, que agotan las esperanzas de unos familiares. Nos contaban algunos efectivos que cada vez están más destrozados y desgastados anímicamente, y es que no es para menos, ya que llevan más de 48 horas esperando a ver al pequeño Julen con vida.
Bueno, y ahora también sabemos que hay expertos de Asturias, ¿no?, que van también a volar a la zona con más equipos, bueno, en fin, todo el mundo, lógicamente, haciendo todo lo que puede, ¿no?
Sí, será a lo largo del día de hoy cuando desde Asturias, en un avión del Ministerio de Defensa, llegue a esa localidad una unidad de rescate especializada en minas y en esos terrenos de gran complicación. Su objetivo será el de excavar manualmente el último tramo de esa galería para interceptar de manera horizontal ese pozo con una mayor delicadeza. Eso sí, su trabajo no se podrá llegar a realizar hasta que no comiencen esas obras de esa galería.
Pues en esas estamos, y con esa angustia, ¿no?, de que van pasando las horas y de que el rescate pues avanza, pero muy, muy lentamente, como estamos comprobando. Adrián, gracias. Manténnos informados, por favor.
Gracias a vosotros.
Gracias, buenas tardes. Y otro de los puntos informativos fundamentales en esta jornada está en el Reino Unido. Ya sabes que se afronta esta noche una votación decisiva realmente sobre el Brexit. La Cámara de los Comunes tiene que decidir si aprueba o no el acuerdo de salida negociado por Theresa May con la Unión Europea. Ya sabemos que la cosa no pinta bien. Nos vamos a Londres. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
De hecho, se prevé claramente que, bueno, pues se le va a dar la negativa a Theresa May, ¿no?, a ese acuerdo.
Sí, hay expectación total, a falta de unas horas para que tenga lugar esa votación, pero como dices, expectación total no por lo que va a pasar, sino por cómo de abultada y humillante va a ser la derrota.
Es decir, la derrota ya se da por hecho.
La derrota se da por hecho, porque es casi imposible que levante a casi los 100 rebeldes conservadores que se espera que puedan votar en contra de su propio plan. Ya no tenía mayoría en el Congreso porque los diputados del DUP, del Partido Unionista de Irlanda del Norte, le habían dicho que no y son los que le sostienen el gobierno, o sea que la derrota estaba asegurada. Lo que no sabemos es por cuánto, y se calcula, como te digo, que 80, 100 rebeldes conservadores se van a unir a la oposición en bloque y van a rechazar un acuerdo que la Premier no ha podido recabar apoyos necesarios para aprobar. Entonces veremos a ver la diferencia hasta qué punto llega, porque puede ser, ya dicen que va a ser una de las derrotas más humillantes y grandes de un gobierno en el Parlamento británico. Veremos si es la más grande de todos los tiempos. Vamos, aquí
creo que es a las 8 cuando empieza el debate y se espera la votación para las 11 de la noche. ¿Por qué estas horas? ¿Por qué este horario?
Porque hoy es el quinto día del debate sobre el acuerdo del Brexit. Ha habido, desde el miércoles pasado, se lleva debatiendo, se vuelve a retomar ese debate en la Cámara de los Comunes, y de hecho ahora mismo está en la Cámara de los Comunes debatiendo todavía sobre el pacto que ha conseguido por Theresa May. Entonces, a partir de las 8, como dices, empieza todo lo mollar, ¿no? Se empiezan a debatir. Ella hablará a las 7:30, se supone. Ha dicho que hará una pequeña declaración ante la Cámara de los Comunes para pedir por última vez que aprueben y demás. Y a partir de las 8 se van a debatir varias enmiendas que ha propuesto la oposición para tratar sobre todo de paralizar una salida sin acuerdo, una salida abrupta de la Unión Europea, a ver si se aprueban, y lo que tarde en debatirse y en aprobarse o rechazarse esas enmiendas es lo que tardará en comenzar esa votación que se espera, pues sí, sobre las 10 horas británica, 11 horas española, si acaso un poquito antes, pero nunca antes de las 9:30, 10 horas española.
Muy bien, pues no te vayas, Iván, que tengo otra cosa que preguntarte, pero déjame que nos pasemos antes por Bruselas. Ahí, lógicamente, la expectación es máxima. Lo es en todos los países que pertenecemos a la Unión Europea. Lo centralizamos todo, lógicamente, en Bruselas. Ahí está nuestro corresponsal, José Luis Concejero. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
No hay optimismo, me imagino, sobre esa votación, ¿no?
No, optimismo no hay ninguno, evidentemente. Como decía Iván, aquí también dan por hecho que estamos ante un acuerdo que se va a rechazar en el Parlamento británico. Aquí lo que preocupa en Bruselas es conocer cuáles son las futuras intenciones de la primera ministra británica. Aquí ya han dicho desde hace tiempo que todo terminó con el acuerdo que aprobaron entre el Reino Unido y la Unión Europea. Cualquier cosa que venga a partir de ahora tendrá que ser el gobierno británico el que la presente, y a partir de ahora Bruselas podrá actuar en consecuencia.
¿Y qué espera Bruselas de las decisiones que tome a partir de esta noche de Theresa May?
Es una de las grandes dudas, ¿no? Existe la preocupación. Posteriormente, lo que se ha hablado en los últimos días es que el propio presidente del Consejo, Donald Tusk, que aglutina a los 27 países restantes de la Unión Europea, pueda llegar a convocar de nuevo una nueva cumbre extraordinaria para ver cómo se puede dar salida a esta crisis. Pero, Pilar, lo más importante es volver a recordar que el problema de esta crisis en estos momentos está en el tejado del gobierno británico. Ellos son los que tienen que decidir qué es lo que van a hacer en los próximos meses, bien si quieren una prórroga, ver si quieren paralizar la situación, ver si unas posibles elecciones generales en el Reino Unido podrían cambiar la situación. Aquí desde Bruselas no se puede hacer nada y tampoco se puede obligar a un gobierno legítimo como es el gobierno británico a tomar alguna decisión.
Pero preferiría Bruselas quizás una prórroga sobre la salida del Brexit, un nuevo referéndum, o todavía no se pronuncia.
Claro, vamos a ver, el problema de la prórroga son las elecciones europeas del próximo mes de mayo. Son unas elecciones, Pilar, que ya se han diseñado sin contar con el Reino Unido. De hecho, España va a tener más parlamentarios en las próximas elecciones europeas del mes de mayo porque ya no se cuenta con los parlamentarios británicos. Claro, esa es una fecha fundamental. No puede estar el Reino Unido dentro de la Unión Europea y que se celebren unas elecciones europeas sin el Reino Unido. Sería una auténtica locura. Lo que sí se está planteando la posibilidad es alargarlo quizá hasta el próximo mes de julio, sin contar con el Reino Unido en las elecciones europeas, pero esperar hasta el mes de julio porque es cuando se empezaría a conformar el futuro Parlamento. En cualquier caso, cualquier decisión de una prórroga, por mucho que la solicite el Reino Unido, tendrá que tener el visto bueno de los otros 27 países de la Unión Europea y también del Parlamento Europeo. Yo creo que no darían grandes problemas, pero sí que es verdad que es un protocolo que tiene su tiempo también.
Menudo lío, de todas formas. Estamos expectantes a ver qué ocurre. José Luis Concejero, gracias, buenas tardes.
Un abrazo, Pilar, buenas tardes.
Y le decía a Iván desde Londres que esperara un poquito. Hay otra cuestión que quería preguntarte. No tiene nada que ver con el Brexit, sino con uno de los actores británicos más conocidos, que es Hugh Grant, que ha hecho un llamamiento, además, a través de las redes sociales, público, porque le han robado algo, ¿no, Iván? ¿Qué es lo que le han robado a Hugh Grant?
Bueno, le han robado en el coche. Le han entrado en el coche y le han robado, además de varias pertenencias personales, incluso papeles médicos, decía, un bolso en el que tenía varios papeles importantes para él y, sobre todo, un guión de una película con manuscritos, con fechas, con notas escritas a mano,
¿sí?,
que le ha servido, que le ha sentado bastante mal y por eso, como decías, ha hecho un llamamiento público a través de internet.
¿Y ha encontrado el guión, lo sabemos, o esos papeles?
Por ahora no.
Lo
que sabemos eso es que lo ha dicho en Twitter y ha pedido, con la socarronería británica, el humor negro británico, ya sabes, ha pedido que aparezcan, por favor, que los necesita. O sea, que a ver si... No sabemos si le han denunciado ante las autoridades, pero por lo menos ante internet sí.
Bueno, pues nada, si aparece nos lo cuentas, Iván. Gracias.
Un abrazo.
Ánimo, y que te queda una tarde y una noche con mucho trabajo.
Complicada.
Adiós.
Un abrazo.
¿Qué tal duermes? Si hay algo que envidio muchísimo, es esas personas que son capaces de dormir a pierna suelta horas y horas. Bueno, horas y horas no. Con dormir 6-7 horas yo ya me conformaría. Dormirlas bien, ¿no? Hay gente que pone la cabeza en la almohada e inmediatamente se queda dormida. Vamos, para mí eso es maravilloso. Ojalá yo pudiera hacerlo. No soy de esos. ¿Tú sabías que si dormimos menos de 6 horas al día aumenta nuestro riesgo cardiovascular? Lo asegura un nuevo estudio del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Alertan de que si tenemos una mala calidad del sueño, la salud del corazón se deteriora. José María Ordovás es el director de esta investigación. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Tanto afecta el mal dormir, el mal sueño, a la salud del corazón?
Por supuesto. Sabemos que el mal sueño, el mal dormir, que tantos compartimos lamentablemente, afecta a la salud en general, cómo nos sentimos durante el día. Pero además, efectivamente, afecta de una manera muy negativa la salud de nuestras arterias.
Claro, y entonces, ¿qué hacemos? Porque hay un problema que a lo mejor sí se puede, digamos, acotar, ¿no? Quizá nos acostamos demasiado tarde, luego madrugamos mucho, es decir, hay cosas que son culpa nuestra. Quizá no tenemos una buena calidad del sueño porque no tenemos buenos hábitos. Pero cuando más o menos intentamos dormir esas 7-8 horas y realmente no lo conseguimos, ¿qué alternativas tenemos?
Bueno, yo diría que es más fácil de lo que pensamos el mejorar nuestra cantidad y calidad del sueño. Es algo que quizás en la dinámica actual, rodeados continuamente de problemas y de medios, ¿no?, como las redes sociales, de las que hablabais hace un momento, pues es fácil caer presa de las mismas, ¿no? Uh-huh. Y de dejarnos llevar por nuestro deseo de saber más, de enterarnos de lo que pasa o de ver un capítulo más de una serie. Está en parte en nuestras manos el poder dormir más. Y hay también, digamos, rutinas, ¿no?, de cómo conseguir que la calidad del sueño sea también mejor. Y no estamos hablando, naturalmente, de aquellas personas que, por una razón u otra, normalmente enfermedades, padecen insomnio de una manera crónica o padecen apnea.
Pero entiendo, doctor, que entonces, en este caso, realmente, si existe un problema, deberíamos buscar una solución, porque no es solo que tengas sueño luego a lo largo del día, no solo es que no rindas a lo mejor todo lo que tienes que rendir, ¿no?, sino que verdaderamente provoca estos problemas de salud y estos problemas del corazón, que es lo que están constatando con este estudio. ¿Cómo deberíamos mantener la salud del corazón, además de dormir bien? ¿Qué otras cosas podríamos hacer, doctor?
Bueno, pues hasta ahora hemos sabíamos que factores como la buena nutrición, una buena actividad física, contribuían a esa salud cardiovascular, y de una manera negativa, pues también favorecen a su desarrollo, ¿no? Entonces aquí lo que hemos visto es que tenemos que añadir esa tercera columna, ¿no?, o esa tercera pata al banco, ¿no?, de la prevención del daño cardiovascular mediante el sueño. Es decir, que sería esta triada de buenos hábitos alimentarios, el tener una actividad física adecuada y también una buena cantidad y calidad del sueño.
Pues tenemos que ponernos a ello, ¿eh?, porque desde luego nuestra salud es lo que nos estamos jugando. José María Ordovás, director de este estudio, que corrobora que efectivamente dormir menos de 6 horas es muy malo para nuestra salud cardiovascular. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dormir menos de 6 horas es un desorden, Pilar, ¿no?
Un desorden total.
Exacto.
Es un desastre.
Entonces, Rosa Rosado va a traernos ideas de orden. ¿Va a traernos las ideas del orden de los oyentes?
Pues mira, Alejandro de Barcelona dice: soy un maníaco del orden, no soporto el desorden. Si llevo zapatos crema, tengo que llevar cinturón crema y reloj con correa crema.
Bueno, pero eso
y no
es
puedo
que
ser
es
de otra manera.
Claro, eso no tiene nada que ver con el orden. Eso es que eso le gusta ser como un pincel.
Claro, efectivamente. Yo también creo que es más eso, ¿eh?
Bueno, sí. Él dice que es un maníaco del orden, pero algo será.
¿Sabes de quién decían que era también muy histérico con el orden? El futbolista David Beckham. De hecho, se llegó a decir que tenía un auténtico trastorno, ¿no? Un TOC con el
bueno,
tema
es que
de
yo creo
ordenar
que,
las cosas.
Yo creo que es que hay veces que lo del orden se convierte en un trastorno, ¿no?
Sí, claro, sí, sí.
Yo lo digo sin tomar parte, o sea, desde el punto de vista científico, ¿me entendéis, no?
O sea, que o sea,
si
¿tú
yo,
crees que es peor,
yo no estoy el, yo no tengo ningún bando en esto.
¿Tú crees que es peor ser muy ordenado que nada ordenado?
Claro, porque por ejemplo, ser desordenado es una enfermedad, no.
No.
Pero ser muy ordenado eres un TOC o un ¿cómo se llama?
Sí, un
anal.
Trastorno obsesivo
llama,
compulsivo.
Claro.
Sí,
se llama, yo creo que si eres desordenado lo llevas bien y
claro,
lo asimilas.
Claro.
Mira, siempre aquí reconozco que soy una persona desorganizada y hace años renuncié a llevar siempre calcetines con su par correspondiente.
Claro, qué
y lo lleva bien.
Pero qué tontería es esa, María.
Y es feliz en
¿qué,
su desorden.
¿Por qué hay que llevar un calcetín? Ahora, hay que reconocer una cosa, ¿eh? Se pierde mucho el orden, el tiempo siendo desordenado, ¿eh?
Hombre, porque no encuentro las cosas. ¿Cómo?
Mire, no, si yo tenía esto aquí, claro. Si yo tenía aquella factura, si yo tenía claro. Aquel libro. Si aquel libro lo dejaste, vete sabiendo lo
que. Y luego vienen las broncas, en casa las broncas vienen claro. Porque mi mujer no soporta que los cajones no estén ordenados. Y es que si no encuentras las cosas, la vuelves
claro,
loca ella.
Claro.
Y también nos ha llamado una oyente y nos viene a decir que todo esto que cuenta la Marie Kondo,
sí.
Del orden, que está muy bien, pero que con 4 churumbeles, que
sí.
¿Cómo lo haces?
Claro.
Buenas tardes, os pongo en antecedentes.
Venga.
Familia de 4 niños, mamá sí. Que le hablan de esta manera de doblar ropa y tenerlo todo mega super ordenado, que se empolla los 258.000 vídeos de esta señora y sus filiales. Ordeno en cuestión de 2 días, eso sí, el armario de mis churumbeles y ellos tardan 20 segundos en hacer la metodología anti-Marie Kondo. O sea, que sí, que maravilloso para una que tenga una niña o para esta mujer que yo creo que tiene que vivir sola en casa, porque si no es imposible.
Claro, muy bien. Reivindicación claro. De la familia numerosa.
Anti-Marie Kondo.
Exacto, manifiesto anti-Marie Kondo.
Dice Rosa Muñoz, que porque debe ser una seguidora
también de Marie Kondo.
De Marie Kondo. Ah. Que tiene una hija, Marie Kondo, pero ha
una,
enseñado...
Una, claro,
ha
una, enseñado, pero la oyente tiene 4.
¿La tal Marie Kondo ha enseñado su casa alguna vez en los vídeos?
Seguro
YouTube,
que no.
En la serie
de
Netflix.
Ah, tiene doble vida.
¿Eh? ¿Ha enseñado alguna
tiene
vez su casa?
Tiene doble vida.
O su coche. Ah,
esto pasa...
Esa es otra, el coche.
El coche.
Porque hay gente muy
clásico.
Ordenada en casa, pero muy desordenada,
esa
por ejemplo,
bolsa
en el coche,
de ganchito que lleva
oye, ¿te
criando grasa.
Yo ahora llevo 3 botellas de agua a medias en el coche.
Eso es un pecado menor.
Eso es un clásico.
Bueno, que se nos acaba el tiempo, luego seguimos
siempre,
con el orden.
Se acaba el
tiempo. 607-15-0602. You're gonna have to get used to it. You're
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.